Vamos a darle la bienvenida a nuestra última entrevista, nuestro último invitado de la noche. Él es Omar de León, él es miembro del grupo de rock en español La Castañeda. Muchísimas gracias a Eddie Juárez por organizar esta entrevista. Omar, bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gran saludo a todos tus seguidores, a toda la gente que está conectada en este momento desde la Ciudad de México.
Y Eddie, pues gracias de nuevo por organizar esta entrevista.
Hola, Jorge. Hola, Omar. Bien, hoy esta noche tenemos a una de las míticas bandas de rock en español. Ellos son de la Ciudad de México. Bueno, Omar es de la Ciudad de México y pues están celebrando, como ellos mismos lo denominaron, 30 años de locura. Y qué bueno que están esta noche en el programa para poder platicar de esto.
Bueno, saludos, Eddie.
Bueno, y quiero empezar un poco hablando del inicio del grupo. Estamos hablando de un grupo de rock que lleva pues una carrera bien destacada. ¿Podrías hablar un poco acerca de la historia?
Claro, a finales de los 80s, México, pues había un gran inquietud por la música que estaba sonando en aquel entonces. Había un boom muy, muy grande del rock hispano, del rock argentino, y en esa etapa es que surge La Castañeda, pues después de formar dos o tres grupos pilotos antes de que finalmente se formara La Castañeda. Y bueno, pues con toda la inquietud también de no solamente ser una propuesta más, sino brindar una personalidad propia. La banda siempre se ha destacado por tratar de ser originales. No somos una banda que se pueda encasillar mucho. En los inicios siempre nos preguntaban, bueno, es que ustedes qué tocan, no podría decirse que es exactamente rock, tampoco pop. Entonces esto habla de que La Castañeda es muy variada en los géneros que nos gusta mezclar, ¿no? Fue así como fuimos invitados en el primer año de nuestra trayectoria. Ya estábamos siendo invitados a un festival europeo en la ciudad de Viena, en Austria. Y uno de los requisitos para llegar a este festival era tener un disco grabado. Fue así como nos dimos a la tarea de grabar, pues la verdad, muy rápidamente, lo que fue nuestro primer acetato, un disco que salió en vinil, que se llama Servicios Generales, el primer volumen. Posteriormente a eso, nos fuimos a esta gira en Europa y regresando a México, fuimos por primera vez a Estados Unidos, también a la ciudad de Los Ángeles, y fue ahí donde nos encontramos con el director de la disquera transnacional que nos ofreció nuestro primer contrato, pues ya con una disquera pues internacional, ¿no? Más o menos así es como surge la Castañeda.
Bueno, mencionaste un poco la idea de que el grupo de rock, de su grupo no se puede clasificar como un grupo de rock exclusivamente. Quisiera hablar un poco acerca de el género, el estilo que ustedes desempeñaron. ¿De dónde dirías tú nació este estilo?
Pues fíjate que en La Castañeda somos, ahorita actualmente somos tres miembros fundadores, y tenemos muy diversas influencias, desde la música pues que se escucha tradicionalmente en México, la música ya sabes que uno escucha cuando es niño en casa, pero también nuestras influencias vienen de las películas que vemos, del cine, de los libros, muchas lecturas, Tuvimos también contacto, yo en lo personal, pues antes de la Castañeda. Mi formación musical estaba más enfocada hacia el teatro, hacia la danza, y fue así como se mezclan muchas de nuestras ideas que a veces incluso son un poco contrarias entre nosotros, ¿no? En la Castañeda puedes escuchar desde ritmos latinos hasta canciones más urbanas, más callejeras, también hacemos baladas. Entonces, no nos gusta tanto encasillarnos. Me dices, me preguntan más o menos qué género es el que tocamos. La verdad, me da gusto no poder contestar esa pregunta porque la verdad es que no nos cerramos, siempre estamos abiertos a todo tipo de géneros e inquietudes musicales y eso nos ha permitido formar parte de festivales muy diversos. Por ejemplo, en un festival de ska exclusivamente, la Castañeda puede hacer un buen papel. Hemos participado en varios, en festivales de metal, por ejemplo, también hemos sido invitados a varios, porque tenemos una diversidad en nuestro género y en nuestras canciones que nos permite, pues, como que cubrir varios gustos y un espectro muy amplio, ¿no?
Bueno, hablando de ese tipo de referencias, porque de inspiración, has hablado de cómo se ha creado este estilo que ustedes desempeñan. Pero ¿cuál dirías tú ha sido uno de los mayores retos en crear y unir todos estos diferentes géneros? Porque a veces se podría decir es muy fácil juntar los géneros, pero no siempre es así.
Pues no, la verdad, no, 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 a veces no es fácil. Yo creo que la carrera de la Castañeda ha estado llena de retos desde un inicio. Nosotros surgimos de una manera independiente, en un ambiente donde todo lo que podías hacer para tocar lo tenías que construir tú mismo. Te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? 31 años, de 31 años. Entonces, en ese entonces, pues obviamente no había todas las fuentes, todas las redes, todos los recursos que puedes escuchar hoy en día, ¿no? Entonces, no solamente fue un reto el mezclar estos géneros, sino de hecho crear una banda en donde, en un tiempo en el que, pues no había muchos foros. En México no había, pues, una industria seria, digamos, sólida en cuanto al rock, ¿no? Entonces, pues, nos enfrentamos desde a aprender a componer, a aprender a grabar y después, posteriormente, también aprender a subir ya a un escenario profesional. Hemos pasado, como te dije hace rato, nuestro primer disco pues fue en vinil, después fue el cassette, después fue el CD, y luego las plataformas digitales. Actualmente estamos conociendo lo que es el streaming. Entonces es un reto constante, la verdad, no solamente para mezclar los géneros, sino para adaptarte, ¿no? Porque si no te adaptas, pues te quedas en el camino.
Quisiera tomar un poco de tiempo para escuchar un poco de tu música. Quisiera que nos hablaras un poco de este tema. Este es Qué Negro, y lo vamos a tocar en vivo, o al menos la grabación que se hizo en vivo. ¿Podrías hablarnos un poco de ese tema y de ese día que se hizo esta grabación?
Claro, mira, es precisamente un tema que surgió hace aproximadamente unos 20 años. Viene incluido originalmente en el disco que se llama El Globo Negro, que fue grabado ahí igual en Los Ángeles. Y pues bueno, es una fusión de lo que estábamos viviendo en aquel entonces con los ritmos más latinos, los temas más un poco más picantes, más divertidos, más entretenidos. Y así surge esa canción que habla de lo negro que puede ser tu pensamiento, ¿no? O sea, ya sabes, cuando te descubres a ti mismo con todos estos pensamientos, digamos, pues un poco oscuros, pero también divertidos, ¿no? De eso más o menos se trata el tema de Qué Negro.
Bueno, entonces vamos a escuchar ese tema. Esto es Qué Negro de Las Castañedas.
Estoy preocupado solo por eso. Te tengo presente, te tengo pendiente. Qué caliente, me voy a buscarte. Veo por la calle que el mundo se daña con ropa y con saña. Están las pantallas, se ven las portadas y en sus caras. Qué negro está, qué negro está. Solo te veo, me hierve el deseo. Quisiera lamerte, quisiera morderte y deshacerte. De noche no puedo dormir sin consuelo y pienso tocarte para despertarte. Pero tú me ganas con todas mis ganas. Insaciable, qué negro está. Pensamiento.
Gracias. Eso fue Qué Negro de La Castañeda. Definitivamente es un estilo bastante interesante. Se puede hablar que tiene mucha influencia, un poco, bueno, tiene algo de influencia del jazz y también tiene, claro, pues varias estéticas. Una pregunta que me gusta hacerle a muchos de los grupos creativos. Cuando ustedes están preparándose para crear música, para tal vez practicar, ¿tienen algún proceso? Por ejemplo, yo como artista, cuando estoy preparándome para hacer un trabajo, me gusta tener mis pinceles, me gusta tener mi copita de vino, mi taza de té o cualquier bebida que quiero tomar, poner mi música y como quien dice, preparar el ambiente para crear. ¿Ustedes tienen un proceso que siguen?
Pues mira, tenemos de hecho varios que han ido cambiando, ¿no? A lo largo de los años. En un principio, pues nuestra manera de componer pues era muy rústica, tardábamos mucho, ¿no? Todo esto se ha ido refinando con el paso del tiempo, vas aprendiendo, vas haciendo un poco más de oficio. Y creo que eso que dices es muy importante. Ahora, cuando nos reunimos, o incluso yo personalmente, cuando estoy en mi espacio, pues ya sabes que sí te gusta crear cierta atmósfera, igual hasta la iluminación puede influir mucho. Y cuando estamos compartiendo nuestras ideas, Primero, haz de cuenta que tienes un proceso personal cuando compones, una idea que estás empezando a aterrizar. Y cuando ya más o menos tienes el boceto, que ya le diste un poco de forma, que ya se puede entender, ya se puede mostrar, es cuando nos reunimos entre los tres y empezamos a compartir lo que cada quien ha trabajado. Y sí, pues tratamos de que sea una atmósfera pues lo más cómoda, ¿no? La verdad es que sí nos gusta, haz de cuenta, siempre procuramos qué se te antoja, dónde quieres sentarte, para que el ambiente fluya y realmente, ya sabes que en las cuestiones creativas es muy importante lograr la atmósfera y la química. En una banda que tiene 30 años trabajando juntos, también hay fricciones, también hay muchas diferencias. Entonces, pues bueno, tratamos también de tener nuestros espacios, de tener nuestra distancia, porque como pasamos mucho tiempo juntos, también de repente pues te saturas, ¿no? Esto da pie a que hagamos ciertos silencios entre nuestras grabaciones. No somos una banda que tenga que sacar un disco cada 2 años o que tenga que sacar un disco por un compromiso, un contrato, sino realmente sacamos los discos o los temas cuando realmente sentimos que hay una buena comunión entre nosotros, cuando sentimos que hay la necesidad de decir algo nuevo. Y esto pues no se rige por fechas o por contratos, es más bien algo que se da de manera mucho más orgánica, ¿no? Justamente ahora, este año que hemos hecho esta pausa obligatoria, pues hemos tenido tiempo justamente para descansar de nosotros mismos y también reunirnos para platicar y compartir las cosas que hemos estado haciendo personalmente. Y que de repente dejas a un lado, ¿no? Porque normalmente estás ensayando, viajando en una gira, preparando un concierto, haciendo promoción. Y hay muchos temas que se van quedando ahí rezagados, ¿no? Este año pues nos ha servido la pausa para revisar varias cosas que han estado como a un lado. Entre esas, pues todo este material que hemos ido grabando en los últimos meses y en los últimos años también, porque hay veces que grabas y no necesariamente las cosas salen en los discos. Tenemos muchos temas que se han grabado y que están guardados. Otros conciertos, como el disco que estamos dando a conocer actualmente, pues son materiales que vas recopilando. Y bueno, nos dimos a la tarea de darnos el tiempo para ir revisando todos estos materiales. Y bueno, más o menos así es como trabajamos, ¿no? Con esas atmósferas, con esas formas. Pero no hay una técnica, digamos, que siempre se repita para hacer una canción. Puedes hacerla, de repente puedo hacer una canción absolutamente por completo yo, o puede darse en una plática o en un ensayo, o a veces llevas una idea totalmente terminada, o puede que la lleves como para terminar con tus colegas, ¿no? Tratamos de que haya diversidad en la manera de componer.
Eddie Juárez, ¿tienes una pregunta para nuestro invitado?
Sí, tengo una pregunta para Omar. Precisamente hablando del tema que estamos tocando de la diversidad de géneros y cómo han sabido tener a todos esos miles de fans que de una u otra forma los siguen. Yo estuve viendo hace poco, soy muy fan del Vive Latino y estuve viendo el concierto de en el cual ustedes estuvieron en el 2019, Y hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una es su vestimenta. Y aparte del show que estaban dando, yo vi una, casi casi vi una puesta en escena. ¿Nos podrías platicar un poquito de todo eso que se desarrolla en su concierto?
Claro, como les comentaba, desde los inicios de la Castañeda había mucho la inquietud de pues llevar algunos elementos que vistieran de la música, con la extracción también de que el referente que nosotros traemos de estar trabajando con gente de teatro, con gente que hace danza. Nuestro cantante es un artista plástico, es un pintor, es un gran pintor. Entonces toda esa mezcla de influencias, de ideas, son muy importantes para nosotros, y cada año han ido creciendo los montajes. Tenemos mucho respeto por el escenario y desde un inicio nos quedó claro que queríamos romper un poco con la imagen del rockero tradicional. Entonces decidimos que cada experiencia en el escenario pues fuera acompañada de un vestuario, si era posible de una escenografía, algún elemento visual, no solamente pararte a tocar, sino tratar de hacer un espectáculo un poco más incluyente. Y esta propuesta, esta idea, pues ha ido desarrollándose cada año y han pasado grandes artistas por la Castañeda. Hemos tenido la fortuna de contar con gente muy talentosa de diversas disciplinas, tanto de la danza, actores, bailarinas, contorsionistas, gente que hace circo, gente que se dedica a hacer espectáculos de fantasía, digamos. Ha pasado gente que ha trabajado en Cirque du Soleil o en los grandes clubes de Las Vegas. Entonces, se ha ido también puliendo y profesionalizando todo ese montaje que hacemos. Hablando del Vive Latino en especial, pues es un festival que pues lo vimos nacer. Estuvimos desde la primera edición y cada 5 años vamos como invitados, y siempre en las ediciones, me estás hablando, Eddie, de la del 2019, pero si le buscas un poco más, vas a encontrar que cada una de las ediciones de Vive Latino que hemos hecho, pues hemos tratado de montar un gran espectáculo, pues donde echas la casa por la ventana, porque se trata del Vive Latino, que pues es el festival de los más importantes que hay en México, ¿no? Entonces, pues han dado shows memorables en ese festival.
Bueno, y siento que interesante, porque siento que una cosa que no he preguntado a artistas anteriormente es la experiencia de dar un show en vivo, ¿verdad? Y algo que me imagino que es muy difícil para grupos como ustedes, que pues se desempeñan mayormente, pueden dar un mejor espectáculo en vivo. Pero hablar un poco del proceso creativo, siento que eso es algo sumamente interesante, especialmente hablando del escenario, hablando de cómo el set, porque todo eso es parte de la presentación de su música y es parte del arte. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso?
Sí, fíjate que es un aspecto que ha ido, como te repito, ha ido creciendo y pues cada vez implica a más gente, ¿no? De repente nos dimos cuenta que al principio eran como experimentos que hacíamos, ¿no? Inquietudes que no sabíamos muy bien cómo llevarlas a cabo, y con el paso del tiempo también tuvimos la oportunidad de trabajar y conocer a compañías muy importantes que nos dejaron una gran enseñanza. En las giras que hemos hecho principalmente a Viena, hemos estado en festivales donde hemos tenido mucha interacción con distintas compañías de teatro, de circo, y eso nos ha dado una certeza de que lo que estábamos intentando hacer era posible, y fue de gran enseñanza, ¿no?, trabajar con ellos. Luego regresamos a México y empezamos a buscar la gente que pudiera hacer ese tipo de shows, y hemos ido creciendo al lado de una gran comunidad de, como te repito, de artistas. Es muy importante también aquí la labor de Salvador, nuestro cantante, que tiene una compañía que se dedica justamente a crear conceptos artísticos. Entonces, de la mano con esta compañía que se llama Garra Producciones, hemos logrado conjuntar las ideas de vestuario, escenografía y el concepto que va a acompañar a cada canción. Sabes que cada canción te trae como escenas, como imágenes, ¿no? Cuando uno escucha una canción, pues siempre te remite a recuerdos o a imágenes que se van formando con la música. Y de esa manera, nosotros intentamos traducirlas con todo el talento que nos hace favor de trabajar con nosotros, con toda la gente, en la dirección de escena, en el diseño de luces. Es mucha gente la que se involucra en esto. Para el pasado festival del Vive Latino, era aproximadamente 50 gentes trabajando arriba y abajo del escenario para lograr ese montaje del cual estaba hablando él, para darte una idea.
Wow. Y siento que eso es algo que a veces no se considera, porque pensamos como espectadores, pues, que la música, el escenario, el show es exclusivamente la banda, pero también hay, se puede decir, un pequeño army, una pequeña fuerza militar tratando de hacer todo esto, organizándolo, y es un esfuerzo enorme, particularmente entre mayor el evento, más trabajo se requiere.
Sí, es bueno, creo que todo es válido, ¿no? Porque también las bandas por sí solas, la música es dice muchas cosas, ¿no? Pero sí, atrás de un escenario hay muchísima gente, ¿no? Desde los técnicos, toda como bien dices, como ese pequeño ejército de gentes que montan los escenarios, las luces. Y en nuestro caso, pues, maquillaje, vestuario, escenografía, trabajos a veces de pintura en vivo. O sea, también hemos hecho ese experimento muchas veces, que es muy rico, ¿no? Tener un evento de live painting mientras la banda está tocando, y al final, pues, surgen obras maravillosas, ¿no? Que incluso se han llevado a exposiciones, y con las cuales también hemos trabajado de la manera visual y para portadas, para toda la parafernalia que se maneja alrededor del manicomio, que es la Castañeda.
Bueno, quisiera tomar un poco de tiempo para escuchar otra de las muchas canciones que ustedes han desempeñado. El siguiente tema sería Ángel de las Sombras, también que fue grabada también en vivo. ¿Podrías hablarnos un poco de esta canción?
Bueno, es un gran tema, a mí me gusta muchísimo. Es una canción que compuse junto con Salvador, nuestro cantante. Es una canción además muy significativa para los seguidores de la banda, porque habla mucho acerca de las pérdidas, que uno puede sufrir, de esos momentos oscuros, de esos momentos difíciles, donde parece que ya no hay salida y de repente encuentras una luz que te marca pues un rumbo, un camino de alivio y de pues de curación, digamos, ¿no? Más o menos de eso va el Ángel de las Sombras, y se hizo pues a partir justamente de hablar de una temática que es muy recurrente en la banda, que es la muerte, ¿no? La pérdida de algún ser, de algún amigo, de algún familiar, y de ahí es de donde nace la inquietud de hablar del Ángel de las Sombras.
Bueno, esto es Ángel de las Sombras. Ojalá y les guste.
En medio del caos y en medio del desconcierto, cuando parece que todas las luces se apagan, cuando parece que todo está perdido, de pronto surgen chispas de luz, se abren puertas, se abren ventanas y caen polvos mágicos de la nada. Entonces aparece
ayúdanos, oh, 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 oh.
Eso fue Ángel de las Sombras con La Castañeda. Esta noche nos acompaña Omar de León. Él es miembro del grupo La Castañeda. Él ha estado aquí con nosotros hablando un poco acerca de la historia del grupo. Y una de las preguntas que te hice antes del corte fue hablar un poco de la producción cuando están preparando las presentaciones, los conciertos en vivo. Pero una de las realidades que estamos viviendo ahora es la nueva realidad que fue creada a causa de la pandemia del COVID-19. Y me imagino que esto ha creado mucha dificultad no nada más para ustedes como grupo, pero también para todas las personas a quien mencionaste anteriormente, quienes desempeñaban la multitud de trabajos que eran necesarios durante un concierto. ¿Cuál dirías tú ha sido uno de los mayores retos para La Castañeda en mantener ese network vivo?
Bueno, obviamente sí es delicada la situación que hemos atravesado todos, pues todo. Yo creo que todos los sectores, pero el sector del espectáculo, pues tú sabes que ha sido especialmente más lastimado, digamos, ¿no? Son muchas las familias que viven de esto. Como bien decías hace rato, a veces uno va a un show y no se imagina todo lo que hay detrás, y detrás pues hay mucha gente que se dedica, que se apasiona por su trabajo y que también tiene una familia que mantener, ¿no? Entonces han sido momentos muy duros, pero creo que también hemos encontrado muchos gestos de solidaridad, de compañerismo. Aquí en México, en el medio en el que nosotros estamos, la verdad ha habido mucha solidaridad, mucha ayuda por parte de todo lo que conforma esta industria, ¿no? Desde las compañías disqueras, las editoras, las productoras, la gente que maneja los equipos de audio. También hemos aprendido, creo, mucho de esta pandemia. Hemos aprendido que el manejo de recursos también puede ser muy optimizado, ¿no? Yo también he visto que, pues bueno, algunas cosas positivas también han salido de aquí, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, como te decía hace rato, nos ha dado la oportunidad y el tiempo de retomar la composición, de revisar pues varios temas que habían estado por ahí guardados. Y siempre creo que la adaptación a los medios es la manera de salir adelante, ¿no? Nosotros, pues, ahora estamos conociendo otra manera de trabajar. Todavía no hemos hecho un streaming. No sé si lo lleguemos a hacer porque tendría que ser algo muy especial y no hemos recibido la propuesta adecuada. Pero, en cambio, decidimos pues compartir con la gente todos estos momentos que vienen en el disco, porque no solamente son canciones, son momentos que nosotros vivimos en comunión con nuestro público, momentos donde la gente también se entrega, que es algo muy importante, ¿no? Porque el público es el que realmente mantiene y hace un show, ¿no? Sin el público, para mí, pues prácticamente no hay nada, ¿no? Este año que no pudimos tener shows en vivo, nosotros estamos cumpliendo este mes un año sin tocar, decidimos, pues bueno, sacar del baúl y de la colección de recuerdos esta selección que les estamos compartiendo a través de este disco de 30 años de locura, que además va acompañado de 3 tracks que nos solicitaron. La verdad no fue una idea nuestra. pero se me hizo una muy buena idea, muy afortunada, de hacer un comentario personal de cómo hemos vivido estos 30 años. Obviamente, pues en pocos minutos es difícil dar todas las impresiones, pero creo que los testimonios personales que vienen integrados en el disco son pues un toque personal para como platicar lo que se vive de este lado de la banda, ¿no?
Se nos está terminando el tiempo, pero quisiera terminar con el último tema, que es la canción Zenith. Quisiera que brevemente nos dijeras un poco de esta canción y pues también nos dieras la última palabra, algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha.
Bueno, Eddie, Jorge, me da mucho gusto que tengan apertura a las bandas de México en su espacio. Y a toda la gente que escucha esta estación, pues reciban un gran saludo desde el semáforo rojo y el encierro en la Ciudad de México. Te voy a platicar rápidamente que el Chinik es una canción que, pues bueno, ha logrado pues un éxito y un alcance que nosotros nunca imaginamos. Y viene incluida originalmente en el disco Chance, que se hizo a finales del milenio, del siglo. Se hizo entre el 99 y el 2000. Ya sabes que era una época de muchos cambios, mucha expectativa, y todos los temas que se compusieron en esa etapa pues reflejan lo que nosotros estábamos viviendo. El tema fue compuesto por Edmundo Ortega, que fue nuestro antiguo bajista, también fundador de la banda, que, bueno, falleció hace aproximadamente 3 años. Y, bueno, pues la verdad es que sigue viviendo él a través de esta canción que ha tocado muchísimos corazones en muy diversas ciudades, en todas las edades. Es una canción que ha tenido pues una penetración grandísima, ¿no?
Bueno, y también antes de despedirnos, quisiera darle la oportunidad a Eddie. Muchísimas gracias por haber invitado a este grupo, a Omar, para estar con nosotros aquí.
Sí, Jorge, muchas gracias. Y muchas gracias a Omar de León y también a Edgar Rueda y también a mis amigos Esmirna, Jorge Castillo, Ref. Y un saludo para una persona muy especial, para Vani Hernández, que está cumpliendo años. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Se nos termina el tiempo, así es que quiero terminar el programa con esa canción. Pero acompáñenos el próximo domingo. Estaremos aquí como todos los domingos, empezando a las 7. Muy buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados, a Brandy Farmer y a Omar de León, miembro del grupo La Castañeda. Esto es Zenith en versión acústico. Muchísimas gracias.
Creí cuando dijeron que la luna se dormía cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No, no quiero ser sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que... Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. No!